Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a contar un cuento que lo ha escrito Gloria Rivas Muriel. Y vamos a contar brevemente un poco su currículum literario. Nació en la Fuente de San Esteban, Salamanca, y sus obras, vamos a empezar por una selección de artículos publicados en la revista Reflejos a lo largo de los años 1993-2010, editado por Odisea Comunicación Creativa. La obra se llama A la sombra de un tilo. Luego tiene La mano del mortero, es de madera, que es una selección de poemas. 100 haikus de la escuela primaria y otros haikus del cuarto creciente y del amor. 25 reseñas bibliográficas y un prólogo de Bubok en el 9. Yo me llamo Jean, microrrelatos. Y los últimos premios es un primer premio nacional de cuarto concurso literario de hiperbreves por el microrrelato Los caracoles. Premio local de las Justas Poéticas Castellanas de Laguna de Duero, el finalista del certamen literario de La Voz del Aula de la Diputación de Valladolid por el relato Aeropuerto Internacional Libertad, finalista en el segundo concurso de microrrelatos por La ceguera, primer premio de poesía Piedra del Molino por el poema Con gratitud a la nieve, el relato de Katia incluido en el libro Yo me llamo Jean, ha sido seleccionado por el Museo de la Palabra para ser publicado en su página de Facebook del noviembre de 2013. Participa en jurados de certámenes literarios convocados por el Ayuntamiento de Laguna de Duero. Es integrante del grupo literario de Valladolid, Los Perros del Coloquio. Participante en recitales poéticos de los Viernes del Sarmiento de Valladolid y en la Casa Zorrilla de Valladolid. Prologuista y conferenciante, participa en charlas y jornadas relacionadas con el lenguaje literario. También participó en las jornadas literarias de Astudillo. Y como final les diré que ha tenido un premio, el primer premio del segundo certamen La igualdad no es ningún cuento, del Ayuntamiento de Valladolid, el Servicio Municipal de Acción Social. Y es el cuento que vamos a leer, Hexágonos Azules. Dedico esta historia a mis hijas y a mis hijos, con la esperanza de que algún día ellas sean libres y ellos den libertad a sus esposas para poder vivir mejor en esta provincia afgana de miedo y barro. Farhat, la autora. Al señor Ibrahim le mataron su rebaño de 300 ovejas caracul, hace 15 días a la orilla del río Ilmán. Fueron las tropas de la OTAN que, con la nube de polvo que había en el aire, las confundieron con insurgentes y dispararon. Ellos, que han venido a defendernos y que llevan de la mano a nuestras niñas a la escuela, han matado sin querer las 300 ovejas caracul que iba a esquilar mi esposa esa misma semana. Pobre señor Ibrahim. No se han podido salvar ni las valiosas pieles rizadas de los fetos a punto de salir, las que sirven para los abrigos que llevan las mujeres ricas de Occidente y que llaman de astracán. Así, ya había comprado al tendero prestamista una faja cinturón, grasa, tijeras bien afiladas y unas trabaderas. Y cuando supo que el rebaño del señor Ibrahim había desaparecido, se arrodilló junto al pozo y empezó a darse cabezazos contra el brocal. Así lo encontró el prestamista cuando se enteró de la tragedia y vino a casa a preguntar cómo pensaba devolverle el dinero. Puede llevarse las herramientas, no voy a necesitarlas por esta temporada. Todos los pastores cuentan ya con sus esquiladores. Pero los prestamistas, cuando ven tan desesperados a sus deudores, piensan que es una fingida interpretación para causar lástima y no valoran las consecuencias. El prestamista de mi esposo le dio 15 días de plazo para que devolviera el dinero. No quiso ni las herramientas ni los otros enseres porque Según él, la caja de la grasa estaba abierta y el cinturón ya olía al sudor de los hombres que cenan siempre queso de cabra. Acosté a los niños en cuanto oscureció para evitar que la insolencia de las risas y los juegos incomodaran a Cid y se le despertara repentinamente esa furia que le hace perder la cabeza cuando las cosas se le ponen del revés. Después me acerqué temerosa a él y le dije en voz baja que yo podría arreglar la deuda, pero no me dio tiempo a decirle cómo pensaba hacerlo, pues empezó a gritarme y zarandeándome de un brazo, me metió en la casa y cerró de un portazo. Gritó tanto que las gallinas se alborotaron y el perro del vecino empezó a ladrar, pero no llegó a azotarme. No lo ha vuelto a hacer desde que mi padre le amenazó con tirarlo al pozo si nos trataba mal, a los niños o a mí. Él no es un mal hombre. Lo que pasa es que tiene mucho temperamento y tiene también muy mala suerte. Al día siguiente, antes de salir el sol, me ordenó que le preparara la tartera con queso y pan. Se lavó la herida de la frente y echó a andar por el camino que lleva al horno de ladrillos, al otro lado de la montaña de Poniente, donde los hombres y algunos niños de las aldeas vecinas se afanan en cocer adobes para viviendas y ganarse así la vida. Cuando comprobé que traspasaba la cima de la montaña, me puse la prenda maldita y me acerqué, a paso ligero, a la casa del prestamista. Antes de llamar a la puerta, miré varias veces a la cumbre por si acaso cambiaba de idea y se daba la vuelta. Miré con recelo a esa cima que en verano reverbera de calor y en invierno blanquea brillante de nieve helada, la que en otoño esconde al sol antes de tiempo y nos deja en penumbra media tarde. La esposa del prestamista salió a abrirme secándose las manos con el mandil. Me saludó con esa amabilidad que la caracteriza, casi con familiaridad, y me ofreció té mientras iba apilando los fardeles de harina sobre la tabla combada que hacía de mostrador. «Quiero saldar la deuda de mi marido, haciendo lo que usted me mande. Sé bordar el punto de incrustación, pero él no debe enterarse de esto». No me contestó nada. Sin embargo, interpreté su mirada de asentimiento y consideración. Al salir de la tienda, oí el roce del delantal de su hombre en el portón. Es como todos los esposos de la aldea. Aparentan indiferencia hacia lo cotidiano, mostrando desinterés y hasta menosprecio por las cosas de las mujeres. Y luego andan siempre detrás de las puertas mirando con esos ojos pequeños y hundidos y olfateándolo todo con esa nariz ganchuda de hueso insaciable. Volví a casa con la tranquilidad de dejar nuestro apuro en manos de una mujer desenvuelta y me puse a hervir agua para hacer tortas con la harina que ella me había dado a escondidas por debajo de la prenda maldita. A Cid no le gusta la esposa del prestamista. Dice que es una uzbeca desvergonzada, que muestra la cara sin ningún pudor y que da mal ejemplo a las mujeres y a las niñas de la aldea, que el prestamista no debió comprometerse nunca con ella y que cuanto mejor habría hecho casándose con la hija de su hermano, que es un pastún como todos nosotros y cuidadosa de mantener la tradición. Pero la hija de su hermano no tiene contactos con los importantes talleres de modistas de la ciudad. Y al prestamista le interesa mucho más contar adganis cada noche que la tradición. Siempre, eso sí, que no haya estivo de escándalo y que no se conozca ninguno de sus desórdenes. Mi esposo venía cada noche a dormir y se volvía por la mañana al horno de adobes. Una tarde, la esposa del tendero se presentó en casa con un bolso muy grande, lleno de perfectas piezas hexagonales, de tela de algodón azul, de diferentes tamaños, que yo debía desvelar primorosamente a punto de incrustación. en un plazo de 10 días. Al comprobar con mis manos la suavidad de la gasa de algodón, el tacto característico del lujo entre mis dedos, la claridad que atravesaba esa urdimbre floja y permisiva, me di cuenta de que las mujeres de la ciudad no son como nosotras, y supuse que deben de tener otras normas, aunque sea bajo la prenda maldita. Bordé ventanas para burcas plisados desde la mañana hasta la noche, en silencio y a escondidas durante esos 10 días, con el cuidado de no dejar caer al suelo hebras de hilo azul que me delataran y con la precaución de no pincharme un dedo o no gastar demasiado la vela. Ella iba cada 3 jornadas a recoger mi producción y, como comprobó que adelantaba más de lo previsto, me llevó otro bolso con piezas, esta vez más pequeño. Cuando faltaban 2 días para cumplirse el plazo dado a mi marido, la esposa del prestamista fue a casa, recogió el trabajo, lo guardó en un fardel de harina limpio, me miró con los ojos de la compasión y se marchó deprisa. En ese momento me entró la zozobra por la imprudencia de desobedecer como me había sucedido otras veces. El desasosiego de la culpa por la desobediencia roía tanto mi conciencia que no me dejaba vivir a gusto, como un dolor sordo en la boca del estómago que se calma mientras comes algo blando y después empieza a doler otra vez. El miedo al castigo suele ser más dañino que el propio castigo, pues dura más tiempo. Por otra parte, mi padre no va a durar toda mi vida y mi esposo tiene buena memoria. Largos fueron esos 2 días de incertidumbre, preguntándome cómo zanjaría el prestamista el asunto, qué le diría a mi esposo cuando éste fuera a su casa a entregar el jornal ganado en el horno de ladrillos. No me habría extrañado que se lo hubiera cobrado como si la deuda siguiera pendiente. Y hasta llegué a desearlo. Pero la esposa del prestamista es una mujer sabia y poderosa en su casa, que ha resuelto muchas contrariedades en las casas ajenas. Esa tarde me asomé a la ventana tantas veces que perdí la cuenta. Impaciente por ver llegar a Cid de la casa del prestamista, iba y venía por la nuestra tan atolondrada que los niños no me miraban, como si no fuera su madre, y se sentaron a esperar a ver qué pasaba cuando él llegara. Por fin lo vi aparecer con las manos atrás, la espalda algo abatido y dando patadas a las piedras del camino de vez en cuando. No saqué ninguna conclusión de su expresión ensimismada, pues ni parecía satisfecho ni mostraba mal humor, lo que me tranquilizó bastante al vislumbrar otro periodo de paz en mi casa. No dije nada al llegar. Se lavó la cara, los pies y las manos, y los niños salieron corriendo a recoger los huevos de los niales. Volvieron con 7 huevos, blancos muy limpios, y uno cascariblando que puse en un tazón. Por la noche, después de cenar, salí a lavar los platos a la pila del pozo, y así me habló. Se ha cumplido la voluntad de Alá, y algún hombre bueno de la aldea ha saldado mi crédito con el prestamista. Ahora estamos en deuda con ese hombre y tenemos que averiguar quién ha sido. Aclaré los platos y los coloqué boca abajo, en la artesa de madera, mientras enumeraba con el pensamiento todos los desórdenes que conozco del usurero más infiel de esta aldea de miedo y barro. Gloria Rivas Muriel. Primer premio, como he dicho antes, del segundo certamen de Igualdad No Es Ningún Cuento, del Ayuntamiento de Valladolid. Estamos en Cuéntame un Cuento, conducido por la ABU. Cuéntame un cuento, Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. ¡Hasta pronto!